¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés sin un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Nos vemos los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos desde nuestra página web radio.usal.es o en la 89.0.
Como cada lunes, nos disponemos a partir de este momento a tener información bien actualizada de las actividades que realiza la Universidad de Salamanca y que tienen como función la promoción, la información y la orientación en torno a la Universidad de Salamanca, una gestión que realiza el Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario. Ya saben que cada lunes, además, contactamos con alguno de sus técnicos o también con estudiantes de la USAL que están en la OFE, en la Oficina del Estudiante. Lo hacíamos hace poquitos días y volvemos a hacerlo esta semana con el otro estudiante que ocupa esa oficina de la OFE, que es Moisés Piñero. Creo que Piñero es así el apellido, Moisés,
sí,
¿no?
Exacto.
Muy buenos días, que creo que eres estudiante de filología en la USAL, ¿no?
Sí.
Y que vienes de muy lejos, me han dicho que vienes de muy lejos, de Almería creo que vienes, ¿no?
Exacto.
De las Norias de Daza.
No. De Turre.
De Turre, pues fíjate, en ese sentido estaba mal informada. De Turre, bueno, pues sería en este caso la parte del Levante de Almería, ¿no?
Exacto.
De Turre. ¿Y cómo un chico de Turre se elige la Universidad de Salamanca para venir a estudiar aquí?
Pues Moisés, fue casualidad, el día de la graduación en bachillerato le pregunté a una profesora que dónde realizaba filología y me dijo un orden de universidades y el primero era Salamanca.
Salamanca somos los mejores entonces en filología.
Bueno, se entiende que sí.
Se entiende que sí. Bueno, tú ya llevas, ¿de qué curso eres ya de filología?
De cuarto de filología hispánica.
O sea que estás terminando, ¿no?
Sí.
Y realmente es cierto, ahora que no nos escucha nadie, ¿es verdad que la Universidad de Salamanca es muy buena en sus filologías?
Sí, la verdad que sí.
¿Qué piensas hacer, por cierto, ahora que termines el grado? No sé si te vas a hacer un máster para especializarte, si piensas ya en oposición, si vas a emprender algún tipo de proyecto de trabajo. ¿Cómo? Porque ya en ese momento empieza uno a pensarlo, ¿no? Cuando se hace cuarto, supongo que eso ya anda en la cabeza de uno.
Sí, no está pensado del todo, pero una de las intenciones es hacer uno de los másteres de aquí, de Salamanca, el de Patrimonio Textual, uh-huh. Es una de mis intenciones. Pero claro, hay varios pensamientos en la cabeza, cómo hacer el de educación también y demás.
Muy bien. Bueno, Moisés, pues ya nos has contado un poquito de tu experiencia como estudiante en la Universidad de Salamanca y ahora me gustaría que me contaras sobre tu experiencia en el ESPIO. Creo que son dos estudiantes cada año, uno de delegaciones, otro de asociaciones. Supongo que tú eres de delegaciones, ¿no, Moisés?
Sí, exacto.
O sea que las delegaciones de estudiantes, que cada facultad suele tener una delegación de estudiantes, no sé si todas las tendrán, pero imagino que sí, que quizás sí. ¿Cómo es que te eligen a ti? Serías el presidente del Consejo de Delegaciones, ¿no? ¿Y esto cómo se consigue ser presidente del Consejo de Delegaciones? ¿Esto es por elección? ¿Cómo sucede eso?
Sí, de hecho las elecciones son este viernes que viene, este viernes 16, uh-huh. O sea que cambiarán las cosas o no. Y
¿te presentas, por cierto? ¿O eso no hay que presentarse? Eso lo eligen.
Sí, hay que presentarse. Estamos decidiéndolo todavía.
Estáis decidiéndolo todavía. Bueno, tú serías por la delegación de filología y, bueno, se vota y eso son para 4 años. Es un periodo de 4 años, ¿no?
Eso es durante un año.
Durante un año. O sea que llevas un añito entonces,
exacto.
¿No?
Exacto. El 18 de diciembre del curso pasado salí electo.
Ajá.
Y nada, lo votan todas las delegaciones que tengan derecho a voto.
Sí.
Y bueno, ya está.
¿Y qué tiene que ser una delegación para tener derecho a voto?
Tiene que estar bien constituida. Tiene que estar en el registro, según pone el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de Delegaciones, que se consiguió aprobar este 29 de septiembre en Consejo de Gobierno. Se consiguió renovar uno que llevaba desde 2002, que se renovó la última vez, y era de 1998.
Madre mía, pues sí, ya lleva tiempo sin renovarse, ¿no? 20 años.
Exacto.
20 años, pues casi nada, ¿no? Ni el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? le toma la delantera. Bueno, ¿y a ti te interesaban desde siempre, ya desde que estabas en el instituto? Yo no sé si estos temas de representación, si a ti te viene ya esto de un poco de que te guste este asunto, que tengas un poco de vocación también de servicio. No sé si eso ya te viene de antes o te das cuenta de lo importante que es la representación cuando ya eres universitario.
Siempre me ha gustado ayudar a los demás, pero es cierto que me impliqué más cuando tuve un problema en la universidad. Entonces, claro, quería que ese problema no lo tuviese nadie más. Y ahí empecé a intentar ayudar más y a participar más. Uh-huh. Entonces ahí fue cuando empezó a tener más actividad mi vida en la representación.
Muy bien. Un problema que conseguiste resolver, imagino, ¿no?
Más o menos.
Más o menos, ¿no? Yo no sé si los principales problemas que puede tener un estudiante universitario vienen por la burocracia, porque existen a lo mejor determinadas lagunas normativas. ¿Por qué entiendes tú que un estudiante puede llegar a tener algún tipo de problema cuando es universitario y cuando es universitario en la Universidad de Salamanca?
Sí, a veces eso, la burocracia, pero creo que lo que más influye es el desconocimiento, que la mayoría no conoce los trámites a seguir o no conoce simplemente que puede ser ayudado. Uh-huh. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta e intentar eliminarlo.
Uh-huh. Supongo que unas jornadas que habéis tenido hace poco precisamente van en ese sentido, ¿no? De que la gente se informe un poco, ¿no?
Sí, exacto. Son unas jornadas que no se habían hecho antes y como mi compañero Sergio es de Derecho y yo de Filología, decidimos hacerlo en esas facultades. Uh-huh. Que da la coincidencia que son las más grandes.
Sí.
Entonces,
¿más Derecho o más Filología?
Tiene más Derecho. Sí.
¿Y qué tal respondió la gente? Porque, bueno, también muchas veces cuando se programa algún tipo de actividad, dices, bueno, si es que luego a la gente incluso le cuesta ir a una actividad que les es útil, que le puede ser necesario en su vida universitaria, pero que luego parece que hay como un poco de pereza, ¿no?, de acudir a estas actividades. ¿Cómo os fue en este caso?
Pues la verdad es que de primera no se esperaba tanto, pero sí, hubo en torno a unas 40 personas en cada una de las charlas. Uh-huh. Y es algo que te hace sentir bien, porque claro, no esperas que haya esa participación. Uh-huh. Y el hecho de que haya incluso hasta doctorandos que quieran informarse sobre la normativa y legislación, uh-huh, que hay en la universidad es importante. Uh-huh. Porque claro, ya denota que las personas que están casi en el final de su etapa universitaria estudiando tampoco conocen eso. Uh-huh. Entonces creemos que ha sido bueno que se haya hecho y esperamos que se pueda hacer otras veces. Y que, claro, es como el venir hoy aquí a la radio. El que se dé esa voz a los estudiantes que no se suele tener es muy importante y creo que se debe repetir más veces.
Uh-huh. Oye, ¿y puede ser ese hoy el principal problema que tenga un estudiante? Yo entiendo que cuando uno llega, tiene una determinada edad y llegas a una ciudad como es Salamanca, que es ciudad universitaria por excelencia, cuando tantos estímulos, ¿no?, de todo tipo, de fiesta, de bonita que es la ciudad para pasearla, yo supongo que cuesta mucho centrarse y concentrarse, ¿no?, realmente en todos estos asuntos que realmente son importantes, ¿no?, como por ejemplo llegar a conocer todos los servicios universitarios, que yo supongo que hay muchos estudiantes, bueno, supongo, no lo sé, que hay muchos estudiantes que por ejemplo no saben que tenemos una radio, como habrá otros estudiantes que no sepan que hay un servicio de deportes, ¿no? Parece que como que cuesta mucho, ¿no?, que un estudiante llegue a conocer realmente todas las posibilidades que le brinda su universidad.
Sí, ese es un problema que se da bastante y siempre se intenta solucionar, tanto con las jornadas de bienvenida, cuando habla en cualquier pleno, cuando hablas con gente por la calle, porque claro, todo depende, creo yo, que de fuerza de voluntad, porque si no quieres conocer dónde estás, no lo vas a conocer. Puedes ir de viaje a cualquier sitio y o vas de ocio o vas de turismo, pero hay gente que no hace las dos cosas. Pero claro, si alguien quiere de verdad conocer algo, pues se implica en ello. Entonces depende de que la gente quiera conocer las cosas y que quiera escucharte.
Y oye, y en esa experiencia que tienes con el espío, yo no sé si esto vas un par de horas al día, tres horas al día, si haces un reparto de horas a lo largo de la semana. Me gustaría saber cómo se organiza, ¿no?, ese servicio que tú estás ofreciendo dentro del espío ¿Y cuál es, suele ser tu público? Imagino que algunas veces estarás también de manera presencial. ¿Quién suele ser la persona que acude a vosotros dentro del Espío para solventar alguna duda, para que le deis algún tipo de información?
Está repartido en 15 horas semanales, porque claro, es una beca. Uh-huh. Estamos becando ahí. Y sobre todo se suelen responder correos, porque ya la presencialidad, por desgracia, después de la pandemia ha bajado un poco, pero sí suele ir gente a preguntar cómo poner un piso, a preguntar sobre dudas de normativa, de cómo entrar en la universidad. Uh-huh. Pero claro, es algo complicado después de la pandemia el que sea presencial. Uh-huh. Pero nosotros los becarios, tanto Sergio como yo, estamos siempre presenciales. Uh-huh. Las 15 horas semanales repartidas en los 5 días.
Sí. ¿Y estáis aquí en la oficina de central o estáis en el campus Miguel de Unamuno o estáis en uno y en otro, dependiendo?
Sergio se centra en el campus Unamuno, en la casa del estudiante, y yo en la casa del Bedel, en la planta baja.
Bueno, y me comentabas, bueno, gente que quiere conocer la normativa a la hora de entrar a la universidad, o el tema, alguien que quiere poner un piso. Yo creo que con eso nos podemos dar un poco idea de la cantidad de cuestiones, ¿no?, que se pueden, la cantidad de dudas que se pueden solventar en el Espío, ¿no? Desde el propio momento en que entras, vienes a Salamanca desde fuera, que la mayoría de los estudiantes sois de otro lugar, el tema de la vivienda, ¿no?, que es absolutamente básico y es un tema que ya también se gestiona a través del Espío, ¿no?
Sí, en el Espío es que se dan muchísimas cosas, se le da solución a muchísimas cosas que se pueden ver en su página web, que es lo que explicábamos también en estas charlas, porque claro, la gente no conoce, y cuando lo hablábamos en la charla preguntaban por intercambios lingüísticos que veían que aparecía en la página web, sí, por el alojamiento, por la residencia. Claro, son preguntas que a lo mejor en un momento no las piensas, pero ves cuando vienen padres a preguntar, cuando el Espío se desplaza a feria de educación en Castilla y León. Claro, son preguntas que los futuros estudiantes tienen y que se les pueden resolver antes de que lleguen a la propia universidad.
Desde luego. Hablabas de intercambios lingüísticos y fíjate que antes de hablar contigo tenía yo otra entrevista con otra chica que también había estado en la radio de la Universidad de Salamanca, que fue estudiante en su momento de la Universidad de Salamanca, y me hablaba de lo importante, por ejemplo, que era ese servicio de intercambios lingüísticos, que gracias a ella, pues ella un poco diseñó su futuro profesión, su futuro, lo que ha sido, lo que es ahora su presente profesional, vino de la mano precisamente de esos intercambios lingüísticos. Es que posibilidades, desde luego, hay muchas. Te quería preguntar también, Moisés, porque has hablado de ferias, ¿no?, y que ferias que en este caso en Castilla y León, que no sé si han pasado ya esas ferias, si vais la semana que viene, cuéntame un poco sobre ellas.
Las ferias se suelen dar en enero, a final de enero. También uh-huh. hay como unas ponencias, unos seminarios que se imparten aquí en la universidad, uh-huh. que son para los estudiantes de los institutos de Salamanca, uh-huh. al que asisten distintas personas de cada ámbito del conocimiento. Uh-huh. Entonces ahí también participan estudiantes, decanos, vicedecanos, y luego por las charlas que siempre hace el Espío en los distintos institutos de, uh-huh. de Ávila, Béjar, Zamora, Salamanca.
Sí, para ir informando a aquellas personas que van a entrar pronto a la Universidad de Salamanca. No sé si a esas charlas también vais a ir vosotros, si os vais a mover por los institutos del Distrito Universitario de Salamanca.
Si nos dejan ir, imagino que sí, porque claro, suelen coincidir
en exámenes,
en etapas de exámenes, claro, uh-huh. y todo depende de eso.
Desde luego. Oye, y en estos días que estamos ya prácticamente concluyendo el curso, no sé si andáis también ya preparando exámenes. ¿Cómo están siendo estos últimos días de este año 2022 para la comunidad estudiantil, por lo menos para la de filología?
Bueno, principalmente fríos.
Y lluviosos.
Pero sí, ya se están preparando algunos exámenes, ya se está asistiendo a la biblioteca, se ve un poco que la gente empieza a centrarse, todos los estudiantes están centrados ya en lo que viene a ser la evaluación, y se ve que ya hay unas ganas de que pase esa racha de diciembre-enero.
Que supongo que irás a tu tierra también a pasar las vacaciones de Navidad.
Sí, después de Nochebuena, porque también trabajo. Sí. Entonces.
¿Estás también trabajando?
Claro, yo trabajo y estudio.
Trabajas, estudias, estás en la OFE.
Sí.
Y te queda tiempo para... ¿Tienes tiempo para todo?
Sí, hay que administrarse.
No sé si te vas en tren o en BlaBlaCar, porque está lejillos Almería, sí. ¿No? Yo lo sé porque también tengo que viajar 2 o 3 veces al año hasta Almería y está lejillos.
Suelo ir en autobús porque, claro, hay mala conexión de tren y tarda casi lo mismo en tren que en autobús. Entonces, suelo ir en autobús porque... Sí. Estoy acostumbrado a hacer viajes y, bueno, no me es tan incómodo como a otras personas.
Muy bien. Y bueno, a mí me interesa también eso, tu experiencia, pues eso, como persona que ha venido de una ciudad tan cálida, ¿no?, como es Almería. Yo supongo, quizás al principio lo que más te costaba es el tema del clima, porque me has dicho, bueno, estos días fríos y lluviosos. Y lo sigues diciendo después de 4 años, que supongo que vas a año por curso, ¿no? O sea,
bueno, más o menos.
Quizás eso, el tema del clima, no sé si el carácter castellano, ¿qué fue lo que más te costó a ti, Moisés? Si echas la vista atrás y te ves cuando llegaste ese primer día, que no sé si el primer año fue una residencia de estudiantes, porque también fuiste a residencia, ¿no? Y suele pasar también en el primer año. Si echas la vista atrás y piensas cómo eras cuando llegaste a cómo eres en este momento, ¿qué fue lo que te costó más? ¿En qué has cambiado más? No sé si quieres compartir eso con nosotros.
Yo creo que fue el carácter. Salamanca te acoge bien, pero claro, como hay gente de muchísimos lugares, el carácter de algunas personas, que no es el mismo que pueda tener en Almería o en mi pueblo, es complicado, porque tienes que empezar a entender y ver las cosas de otra forma. En cuanto al clima, bueno, en mi pueblo la humedad también existe y sí, hay días más fríos que otros, pero el clima no lo llevo tan mal ahora.
Ahora ya no lo llevas tan mal, ¿no? Ya te has habituado.
Sí.
Lo que me imagino que seguramente sí que te va a costar mucho es si tienes que salir de Salamanca, a lo mejor el año que viene, dentro de 2 años. Supongo que sí que te va a costar mucho, ¿no? Desvincularte, aunque yo creo que ya tampoco se desvincula uno de su universidad si no quiere, pues está, por ejemplo, alumni, ¿no? Se puede uno seguir vinculado a la Universidad de Salamanca, pero supongo que eso sí que, pensar en eso, ¿no? Sí que tiene que dar cierta tristeza, ¿no? De decir, bueno, aquí sí. Ha concluido o va a concluir mi etapa ya universitaria.
Sí, a ver, el cerrar etapa es complicado, pero bueno, yo creo que sí estoy preparado, porque yo me fui de mi pueblo pronto, me fui a Almería, luego me vine a Salamanca. Entonces, son etapas que piensas que no van a llegar, pero luego llegan. Entonces, si lo tratas con mentalidad, no hay problema.
No, pero hay personas que se estancan, ¿eh? Pero es precisamente por eso, porque no quieren ver o comprender que hay que concluir una etapa, ¿no? Hay personas que quizás están en un último curso y están años y años con el último curso o más de un año también con el trabajo de fin de grado, ¿no?
Sí, yo creo que cuando llega el momento, pues bueno, te adaptas y ya está. Por ejemplo, yo he participado en la sectorial de filología. Estuve en el nacimiento de ella, he estado durante todo el tiempo en ella. Hicimos una asamblea aquí en Salamanca, aquí al lado, de hecho, en Fonseca.
Sí.
Y ya esa decidí que ese era mi final. Y bueno, lo dejé, le sorprendí a todos porque pensaban que iba a seguir y demás. Pero claro, dije que ya había estado en el nacimiento, había traído a la sectorial aquí a Salamanca, otras universidades de toda España han estado aquí. Yo creo que ese era el culmen para terminar, era como el TFG, tenía el trabajo hecho, era el momento de dejar a gente más joven, entonces pues bueno, no hay problema.
Ir abriendo paso a los que vienen después. Hoy la sectorial de filología, ¿por qué no me hablas también un poco de la carrera y de las filologías? Que yo he asistido en más de una ocasión, yo creo, se ha leído algún manifiesto allí en la Puerta de Anaya, ¿no? Que menudo sitio también tenéis para estudiar, ¿no? Ese Palacio de Anaya, que es una maravilla. ¿Cómo está ahora este tema de las filologías, de las humanidades? Decían que se están desprotegiendo mucho por parte de los estudios, se quería quitar filosofía, también del bachillerato, etcétera, etcétera. ¿Qué tiempos están corriendo ahora para las humanidades?
Bueno, las humanidades siempre se le ha tratado como el sector flojo, pero yo considero que no. Siempre tiene que haber humanidades y se les tiene que tener en cuenta. La Facultad de Filología aquí en Salamanca es una facultad de mucho peso, ya no solo por el edificio en sí, que creo que es de los más bonitos que tiene Salamanca, y más en la universidad, quitando su fachada histórica, pero es importante por los rankings en los que se encuentran, porque tiene, es la facultad que tiene más grados, tiene 11, tiene también 6 másters, si no me equivoco, uno recién hecho que implica la Alianza Europea Easy to You. Entonces creo que en Salamanca Filología, el simple hecho, comentando lo de la sectorial antes, de que tenga una facultad que sea de filología y no de filosofía y letra, ya eso es envidiable para otras universidades.
Eso ya dice mucho, desde luego. Eso dice muchísimo. Y yo, y supongo que una facultad muy pluriétnica, plurilingüística, supongo que debe ser una de las facultades donde más se note, ¿no?, esa composición muy diferente del alumnado de la Universidad de Salamanca. Estaba pensando también en los estudios asiáticos, ¿no?, que también se pueden hacer ahí en filología. Muy muy diversa, ¿no?
Sí.
Esa comunidad estudiantil.
Si no me equivoco, se daban más de 25 idiomas en la facultad.
Bueno, y el tema de los idiomas, ya casi para concluir, porque parece que sigue siendo nuestra gran asignatura pendiente, no voy a desaprovechar la ocasión de tener aquí a una persona que está terminando filología hispánica, que conoce la importancia que tienen las lenguas. No sé si también tú te has formado en otra lengua, en inglés, francés. ¿Cómo estáis ahora en ese sentido?
Bueno, el inglés lo tengo un poco olvidado, aunque sí hablo un...
Lo manejas, ¿no?
Poco, la verdad, de admitirlo. Pero sí, durante la estancia en filología he querido aprender griego moderno, italiano, bueno, francés, que se da durante la educación primaria y secundaria. Entonces... La importancia de tener idiomas es relevante en la sociedad. Entonces, el servicio de idiomas, que también es de los que más se suele conocer, porque junto con el de servicio de asuntos sociales, porque como es el que más te envían correos para irte de Erasmus y eso, pues se conoce bastante, pero que tengamos un servicio de idiomas en la universidad con bastantes idiomas es muy importante.
Oye, ya sería para concluir del todo, en materia de comunicación, ¿no?, que comentabas tú también la importancia que tiene la comunicación, el que el estudiante conozca qué hechos le afectan en esa vida universitaria, por ejemplo, en el aspecto de la normativa. No sé si mejorarías algún aspecto de la comunicación, pues dice, bueno, se enteran porque reciben muchos correos, ¿no?, del servicio de idiomas. No sé si ves que pueda existir algún tipo de carencia en la comunicación institucional de la Universidad de Salamanca, contando temas que realmente sería muy relevante que los tratara, que los difundiera más. No sé si quieres hablarme un poco de eso. Algo que echas de menos en el aspecto de la comunicación.
A ver, es algo complicado porque sí, los correos te llegan, pero hay gente que ya ni los lee. Porque claro, según de dónde venga el correo, pues lo abres o no, o lo abres y lo cierras. Entonces yo creo que el dar oportunidad a que se pueda venir a una entrevista como esto, el que vean, por ejemplo, la radio, en la feria de bienvenida, en algún servicio, que vea, uy, ahí están sentados, están hablando, la cercanía. Porque claro, una universidad grande con casi 30.000 estudiantes, entonces es muy complicado llegar a todo, que en muchos ámbitos se llega, pero claro, yo creo que la cercanía, el que puedan ver las cosas directamente, el que se sientan que participan, entonces eso creo que da la importancia de que se pueda tener una universidad mejor.
Yo creo, y bueno, que los estudiantes tengan voces en muchos sitios, yo creo que todo eso también lo propicia, ¿no? Porque sois mucho más cercanos, la cercanía de la que tú hablabas, sois mucho más cercanos vosotros estudiantes con el resto de estudiantes que puedan ser otras personas del colectivo de la comunidad universitaria.
Exacto.
Muy bien, pues nada, paisano, que sería la palabra idónea, ¿no? Yo creo, tú que sabes filología. Muchísimas gracias, Moisés Piñero, por haber venido a contar todo esto aquí a la radio de la Universidad de Salamanca, y que todo te vaya estupendamente, y encantadísima, además, de haber conocido un almeriense también aquí en la USAL.
Gracias a ti por darnos voz.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés sin un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Nos vemos los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos desde nuestra página web radio.usal.es o en la 89.0.